tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a una edición del programa En Tertulia, aquí en vuestra emisora amiga Onda Paz. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato, allá en controles tenemos a Grace Molano, y aquí en el estudio pues tenemos ya a nuestro colaborador habitual, nuestro querido hermano y amigo Luis Biern. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, dispuesto a comenzar este último programa antes de iniciar la etapa estival, y que va a ser precisamente hoy cuando cerremos este ciclo aquí en Tertulia, hasta ya regresar a Dios mediante en el mes de septiembre, por la época del colegio, ¿verdad, Luis?
Exactamente.
Sí. Aquí estaremos.
Para algunos.
Pues aquí estaremos, Dios mediante, y como es habitual también en una época así, vamos a tratar temas de actualidad que tenemos en nuestra bandeja, en nuestra agenda. Tenemos bastantes temas para tratar y realmente es interesante poder compartir desde un enfoque bíblico las cuestiones de la actualidad. Es ciertamente importante darle otra perspectiva a la noticia a la que se nos ofrece generalmente en los medios. Y es precisamente a través de Onda Paz y otros medios como este que se transmite ese enfoque de la actualidad. Y aquí en este programa tenemos hoy preparados distintos temas para considerar. Estamos en espera de que llegue un invitado especial que tenemos también para el programa de hoy. Esperemos que pueda acudir a la cita a la hora señalada. Y traeremos algunas noticias de distintos países, también noticias de otro calado, quizá más allegado a nosotros, como pueden ser las relacionadas con el mundo católico romano. Precisamente a razón del polémico documento que ha sido publicado por el Vaticano recientemente, el cual vamos a estar comentando. Hablaremos también de la adaptación de la liturgia católica a los cultos evangélicos, algo que está increciendo en este tiempo. Esas son noticias relacionadas con el mundo católico romano que trataremos, Dios mediante, en el transcurso del programa, pero otras que tienen que ver con la actualidad cultural. Por ejemplo, la séptima y última entrega de Harry Potter, precisamente la guía de la Iglesia Anglicana, que se ha publicado para orientar, entre comillas, en la lectura de esta novela tan conocida, ¿verdad? Este bestseller a nivel mundial. La película El final del espíritu, también hablaremos de ella en el programa de esta tarde, una película de trasfondo evangélico, la vida de unos misioneros que fueron asesinados en Ecuador, un relato verídico que desafortunadamente no se está considerando o transmitiendo en todas las salas de cine, sino solamente en unas pocas, por lo menos aquí en Barcelona. En Cataluña pues son muy pocas las salas donde podemos contemplar esta excelente película, El final del espíritu. Luego hablaremos un poquito más de ello. También la polémica sobre educación para la ciudadanía, una asignatura que ya la tenemos aquí con nosotros en el próximo ciclo escolar. Estará esta asignatura ya en marcha. En principio en los niveles de tercero y cuarto de ESO, pero está previsto que para 2009 esté ya hasta en primaria. También hablaremos de la exposición en el Museo de Londres de una interesante tablilla, una tablilla que confirma el relato bíblico en tiempos del profeta Jeremías y del rey babilonio Nabucodonosor. Algo muy interesante que también a nosotros a nivel cultural nos interesa mucho. Así que dentro de este sumario también hablaremos de Israel, hablaremos de una manifestación que tuvo lugar hace unas semanas en Jerusalén contra el Día del Orgullo Gay y que, bueno, suscitó bastantes polémicas y controversias. Hablaremos de ello también, Dios mediante. Y finalmente tenemos una noticia para compartiros en relación con la iglesia perseguida. Concretamente en China se ha condenado a dos predicadores evangélicos a 2 años de trabajos forzados. Y daremos las razones por las cuales se les ha condenado, que ya verán ustedes que ni mucho menos son justificables, sino todo lo contrario. Así que te invitamos a que continúes con nosotros en esta tertulia que vamos a iniciar en unos momentos aquí en Onda Paz. Recordarte también en un instante las maneras, los medios en que podrás ponerte en contacto con nosotros. Pero esto será ahora después de una pausa. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Muy bien, y otra de las noticias que trataremos, ahora comentábamos aquí con Luis hace un momento, en relación con un artículo aparecido en un diario de estos gratuitos que se distribuyen,
sí.
Y que es bastante inexacto, ¿verdad, Luis?
Sí, no, el diario, bueno, vamos a decir la fuente, pues es un medio de comunicación y incide en, bueno, en ese error que hemos comentado tanto aquí en este programa, ¿no? Uh-huh. Supongo que se me oye bien, porque hemos probado los micrófonos antes. Sí, concretamente es el ADN del martes 17 de julio uh-huh. de este año, o sea, de hace muy pocos días, bueno, concretamente antes de ayer. Entonces, un artículo que habla, el título se llama La fe mueve el balón. Hay una, hay una foto de Kaká, de rodillas, mirando al cielo, y bueno, está muy bien. El subtítulo pone unos 7.500 deportistas, muchos de ellos futbolistas, basan su vida en Dios. Hasta aquí nada que objetar. El problema está en la letra pequeña, como uh-huh. siempre. Uh-huh. Dice así: El mensaje que habla de un mensaje en un móvil, que es el móvil de Kaká, que dice: en este momento esto no puedo responderte, deja un mensaje después de la señal, que Dios te bendiga, chao. Entonces aquí empieza a hablar el periodista, dice: el mensaje que suena en el teléfono móvil del delantero brasileño del Milán es el fiel reflejo de la vida que sigue. Católico convencido, Kaká es el icono de los atletas de Cristo, un movimiento cristiano al que están vinculados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aclaremos, y tú me lo has confirmado antes, que Kaká, de católico convencido, nada de nada, es protestante, es evangélico. Y también clarificar para la gente que haya leído este artículo erróneo del diario ADN, el movimiento Atletas de Cristo es un apéndice o es una rama del grupo Agape. De Agape, uh-huh. En Estados Unidos Campus Crusade.
Exacto.
Agape, que es un movimiento evangélico 100%, fundado por Bill Bright, que era metodista por más señas, pero
evangélico.
Protestante.
Totalmente.
Protestante evangélico. O sea que sería interesante que los periodistas, carambas, cursaran una asignatura que yo llamaría, no sé, actualidad religiosa o algo así, uh-huh. Para que se pusieran al día. No, porque es que el error es muy reiterado y además produce hasta hastío ya, ¿no?, últimamente, porque es injusto, ¿no?
Uh-huh.
Más adelante, y dice: durante los mundiales leemos juntos la Biblia, rezamos y algunos hasta vamos juntos a misa. O sea, yo dudo que la gente de Atletas en Acción vayan
palabras.
En grupo a misa, porque bueno, los evangélicos no van a misa, van al culto, al servicio religioso.
Así es.
Más adelante, en el artículo, hay un recuadrito en verde, en un fondo verde, que habla de un club, Osana, un club de concretamente de tercera división en Argentina, y nos dice que este club, los jugadores rezan antes del partido, etcétera. Dice: intentamos orar con los rivales. No, esto no, lo que quería leer es lo otro. Dice: el lema del club es a través de las dificultades hacia las estrellas. El lema de un equipo muy católico, dice el artículo. Pero fíjate la contradicción, porque más adelante habla de las declaraciones de Ítalo Frigoli, presidente y pastor del club. ¿Cómo va a ser un club católico si el presidente es pastor?
Además, es evangélico. Además,
que yo sepa, en las iglesias católicas no hay pastores, hay sacerdotes.
Pertenece a las asambleas de Dios, justamente.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, que sepa la gente que el fondo, o sea, el mensaje del artículo es positivo en el sentido de que habla de que hay muchos deportistas que se han vuelto a Cristo, que han entregado su vida a Jesús, pero que sepan que está lleno de falsedades. Falsedades que yo no sé si son por ignorancia o son tendenciosas a propio intento, ¿verdad?
Yo más bien considero que no hay mala fe.
Es un problema de ignorancia.
De ignorancia.
¿No? Pero que Kaká es, que yo sepa, es protestante. El movimiento Atletas de Cristo es un movimiento evangélico protestante, no es un movimiento católico, que está ganando a muchos deportistas para Jesús, porque hablan de Jesús y de la Biblia, que es de lo que durante muchos años pues amplios sectores de la Iglesia Católica no han hablado. Han hablado de ellos mismos, de la Iglesia, como hemos hablado muchas veces aquí.
Así
la iglesia
es.
Arriba, la iglesia abajo, se han estado mirando el ombligo, y la tradición, etcétera, pero de Jesús y de la Biblia, pues
poco.
Siempre en un rinconcito, ¿verdad? Por lo menos en el terreno práctico.
Así es. Pues bien, queremos invitar a los oyentes que deseen dar su opinión respecto a este artículo que acaba de leer Luis, o cualquier otro comentario que queráis hacer en relación con la actualidad. Este es un programa abierto a la participación de nuestros amigos oyentes. El teléfono directo al programa es el 93-246-6797. También podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico, también en directo, en tertulia7@hotmail.com. El número 7 va precisamente así, en número, no en letra. En tertulia7@hotmail.com. Podéis enviarnos un correo, un mensaje, diciendo vuestro parecer, dando vuestra opinión o comentándonos lo que deseéis respecto a lo que vamos compartiendo aquí en el programa en esta tarde. Así que, dicho esto, os indicamos las maneras en que podéis contactar con nosotros, también a través del correo y otros medios, para que podamos estar siempre en línea, en contacto con nuestros amigos oyentes.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Pues habiendo hablado de ese tema sobre Kaká, ¿verdad? Que es un cristiano evangélico, y también el movimiento
Atletas en Acción. Movimiento protestante evangélico.
Exacto. Sí. Esto nos sirve de introducción para considerar el siguiente aspecto, el siguiente punto de nuestra tertulia de hoy. Tiene que ver con un comunicado que se ha visto obligado a llevar a cabo la Comisión Permanente de la FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, ante el nuevo documento hecho público por el Vaticano. Voy a leeros esto enseguida, brevemente haremos un comentario y enseguida estaremos ya con nuestros invitados compartiendo otras cuestiones. Pero atención a esto porque es una noticia importante. La Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, lamenta la publicación del documento Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia, por parte de la Iglesia Católica Romana a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ex Santo Oficio. Un documento que, más que un hecho aislado, parece confirmar la línea de reafirmación y retroceso a conceptos preconciliares ya insinuados en otro documento similar, publicado en 2001 bajo el título Dominus Iesus, que en su día mereció la desaprobación de las demás iglesias cristianas y de las principales entidades ecuménicas. Un texto que no admitía lugar a equívocos, como puede apreciarse en algunos de sus párrafos, y leemos literalmente lo que dice uno de estos párrafos. Existe, por tanto, una única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica, pero se mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos como la sucesión apostólica y la Eucaristía, válidamente consagrada, son verdaderas iglesias particulares. Y aquí yo pregunto, hago un paréntesis, ¿quién es el excluyente, quién es el sectario? Aquí por sí solo se define quién lo es. La referencia, continúa diciendo este comunicado de la FEREDE, la referencia que hace Roma en su último documento a las iglesias protestantes como comunidades cristianas en lugar de iglesias cristianas, para diferenciarlas de la Iglesia, nos parece tan inadecuada como la de sectas protestantes, utilizada durante la reciente visita de Benedicto XVI a Brasil. Un discurso y un lenguaje que nos remite a épocas anteriores al Concilio Vaticano II y pone en evidencia unas pretensiones de supremacía y exclusividad por parte de la Iglesia de Roma, que además de antiecuménicas, nos parecen sectarias y diametralmente contrarias al Espíritu de Cristo. Con relación a algunas de las afirmaciones de este último documento vaticano, cabría recordar además que, como no podría ser de otra manera, las iglesias protestantes confesamos a la Iglesia como una santa, católica y apostólica, aunque no romana, y a Jesucristo como única cabeza y Señor de su Iglesia. sin que exista fundamento bíblico ni histórico real para que hombre alguno se arrogue la pretensión de ser su representante en la tierra. La reciente aprobación por parte de Benedicto XVI de la liturgia de la misa tridentina, llamada así por tener su origen en los principios de la contrarreforma proclamados en el Concilio de Trento, se suma a este hecho, en lo que puede apreciarse un hilo conductor de la política vaticana dirigida por el nuevo Papa. Y concluye este comunicado de la Ferede en relación con ese documento al que hemos hecho referencia de la siguiente forma. Creemos que hablar de ecumenismo en términos cristianos solo es posible desde un correcto discernimiento del cuerpo de Cristo, que nos permita reconocer a nuestros hermanos como iguales, por encima de nuestras diferentes sensibilidades teológicas, manifestaciones litúrgicas, estructuras orgánicas y o cultura eclesiológica. Desde luego, desandar el camino andado desde el Concilio Vaticano II no parece que sea la dirección adecuada para el acercamiento, el reconocimiento y el entendimiento ecuménico. ¿Qué te parece ese comunicado, Luis? El comunicado de Ferede en respuesta a ese documento.
Bueno, me parece oportuno y además que llega en el momento adecuado, en esta ocasión, ¿no? Porque a veces se tarda en reaccionar, y suscribo pues todo lo que dice. No sé, como cristiano.
O sea, es
cristiano a secas o cristiano evangélico.
Es necesario alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo con eso.
Sí, de hecho, lo que ocurre, o sea, esta situación o esta atmósfera o este estado de opinión del que habla el documento de la Ferede, esta atmósfera, fruto de la cual es el documento Domine Jesu y otros, estaba en el aire o está en el aire hace años, ¿no? De hecho, ya cuando el Concilio Vaticano II, habían sectores importantes de la Iglesia Católica Romana
que estaban
en desacuerdo pues con todo lo que se estaba cociendo allí, y bueno, y entonces estos sectores, pues bueno, según el viento que sopla en las altas esferas del Vaticano, pues bueno, según el viento que sopla, pues unas veces el espíritu ecuménico, entre comillas, es uno y otras veces es otro, ¿no? Y ahora, por lo que se ve, estamos en una época de retroceso y de afirmación en posturas, en posturas que, bueno, algunos pensaban que estaban superadas,
pero
otros, entre los que me cuento personalmente, éramos bastante más escépticos. Hay un proverbio muy antiguo que dice, refiriéndose a la Iglesia Católica, un tanto irónico, católico-romana me refiero, dice que la Iglesia Católica-romana es siempre distinta, siempre la misma. Es más o menos, bueno, se podría traducir un proverbio que el original es en latín, claro, pero es siempre diferente, siempre la misma.
Yo conozco otro un poquito más fuerte, este es chino, un proverbio chino que dice que la serpiente, aunque se cambie de piel, sigue siendo serpiente.
Este es más fuerte.
Más fuerte, sí, pero bueno, lo dejamos ahí. Tenemos ya con nosotros a Said Tamut.
Gracias.
Dios te bendiga.
Igualmente, hombre.
Estamos contentos de tenerte con nosotros.
Una bendición para mí.
Y tenemos previsto compartir esas buenas noticias.
Perfecto.
De la Iglesia en Argelia.
Desde luego.
Si te parece, lo hacemos ahora en un minuto. Hay otra noticia más que comentar a continuación.
Sí, sí.
Si quieres dar tu opinión acerca de este comunicado de Ferede en relación con ese documento, pues
es, también. Sí, que es muy apropiado, pero lamentablemente pues parece que ser como que la Iglesia Católica está siempre en oposición. Ahora, yo creo que cada uno después dará las cuentas delante del Señor.
Así es.
La misión de la Iglesia, cuando uno pierde la misión, el trabajo de la Iglesia, el esencial, digamos, es dar a conocer, digamos, a Cristo, a Dios, y que la gente vuelva realmente a Dios, no como una herencia, no, sino, o algo quizá, digamos, porque nacieron aquí, o porque es una tradición, o porque un hombre lo dice, sino es obedecer a Dios lo que dice. Allí sí que la Iglesia empezará a caminar, digamos, en una vía correcta, pero de lo contrario, pues estamos viendo el fruto.
Claro, nos perdemos muchas veces en esos
En todo esto, el que lo ve desde lejos, hay una obsesión por parte de ciertos sectores. Yo cuando, fijaos, siempre puntualizo sectores, porque todo, no se puede juzgar a todos católicos igual.
Sí, sí.
Hay mucha gente dentro del catolicismo romano, gente de una piedad extraordinaria, que están en contra de estos últimos, últimas declaraciones excluyentes, en contra de los protestantes, etcétera. Por eso digo que hay que distinguir entre sectores, pero los que mandan son los que mandan, ¿verdad? Entonces, se observa en todos estos documentos de tanta necesidad de autoafirmación, al mismo tiempo uno puede observar una inseguridad, cuando una persona necesita afirmar tantas veces, por ejemplo, si yo te estoy diciendo a ti continuamente, no, yo soy honrado, ¿eh? O sea, aunque hayas oído por ahí y te veo dentro de una semana,
claro.
Quería, Said, quería comentarte una cosa, que yo soy honrado, ¿sabes? Y tú al final me dirás, bueno, yo, bueno, ya lo sé,
no lo
tranquilo,
dudo,
no lo dudo, nadie te lo ha preguntado. Entonces, sí, sí. Estas continuas, ¿no? ¿Verdad? De vez en cuando, afirmaciones y autoafirmaciones de que somos la verdadera iglesia.
La única.
La única, aunque las otras, ¿vale? Pues ahí, pues, si se tratara de un individuo, un psicólogo podría hacer un análisis y observar una cierta, ¿verdad?, una cierta neurosis o inseguridad, ¿no?
Psicoanalista.
Esta necesidad sí, obsesiva, sí, de autoafirmarse y estas sublimes y grandes proclamaciones, ¿no?, de genuidad, ¿no?, de ser la autenticidad, ¿no?
Sí.
Son un poco, no sé, los protestantes no están afirmando continuamente que son hijos de Dios o que tienen la verdad, salvo algunos predicadores a título personal. Sí. En cambio, observamos en este movimiento religioso, ¿verdad?, esta necesidad, ¿no?, perentoria de vez en cuando de soltar alguna encíclica o algún documento que ellos dicen, bueno, no es que es un no es un documento oficial.
Ajá.
Pero bueno, pero es para oficial, ¿verdad? Es un subterfugio. Y afirmando y reafirmando esto, la
otro asunto que es sintomático, precisamente de esto que estás diciendo, sí, es lo que hemos presentado en nuestro sumario, una noticia que viene de la agencia Reuters y que reproduce acepres.net. Sí. Nos habla de que la Iglesia Católica Latinoamericana copia los cultos evangélicos ante la deserción en sus filas, así literalmente dice la agencia. La Iglesia Católica cree que lo que necesita son rituales más alegres y atractivos en América Latina, donde cada vez más creyentes abandonan el catolicismo, seducidos por los cultos protestantes, a los que califica de sectas según su jerarquía.
Yo ya he visto algún reportaje en la televisión aquí que se ven cultos con sacerdotes y monjas intentando imitar con bastante poca gracia, por eso se ha dicho entre paréntesis, pues a los predicadores pentecostales, ¿no? Entonces ves cómo mueven sus manitas y alguna guitarra por ahí, palmadas. Pero se ve ahí una falta de autenticidad, o sea, se ve que es una fotocopia.
Se nota.
Hay la diferencia entre el original y la fotocopia, ¿no? O entre el frito y el refrito, ¿no?
Sí. ¿Qué te parece a ti, Said?
Y es cierto, te lo estabas diciendo hace poco en cuanto al, quizá, a mí me estaba sonando un poco más a poder, es controlar, ¿no?
Controlar.
Yo podría de lo que ya añadir en su tiempo atrás ha habido un hombre que se autoproclamó profeta. Pues su misión era no, digamos, la misma misión que Cristo. Ahí está la diferencia. Cristo derramó su sangre por los demás.
Hablas de Mahoma.
Evidentemente. Uno derramó su sangre, murió por muchos. Pero, digamos, si yo con todo respeto en el Islam, pues muchos mueren por uno.
Es la paradoja.
Perfecto. O bien dicho, Cristo de lo que es dio, derramó su sangre para que el mundo o que el ser humano tengase la salvación, que esté libre. En el Islam, pues Mahoma derramó la sangre de los demás
para que estén con él.
Para que estén con él o para tener poder. Entonces vamos a analizar un poco más esto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero poder? ¿Quiero el control? ¿O quiere que la gente se salve? Que conozca a un Dios verdadero.
Es el contraste tan grande que hay.
Claro. Está. Entonces lo que tiene que hacer la Iglesia Católica Romana y algunos sectores de la Iglesia Protestante
también, evidentemente,
es menos hablar de la Iglesia y menos proclamar a la Iglesia como institución y proclamar a Jesucristo. La Iglesia Católica de lo que tiene que preocuparse ante la luz de libros que niegan que Jesús murió, etcétera y tal, es hacer una gran labor didáctica y dar a conocer la buena noticia, el verdadero evangelio, dar a conocer, hacer que la gente ame las escrituras, por ejemplo, hacer accesible la Biblia a su propia parroquia, ¿no? Que el católico nominal, o sea, la mayoría de los católicos no tienen ni idea de lo que es la Biblia, y hablo con conocimiento de causa, ni la leen. O sea, es una cosa pintoresca, un libro ahí que está, no sé, encima de una cripta, ¿no? Dicen, ah, sí, lo de la Biblia, les suena que yo algo...
Pues
esta tiene que ser su preocupación y no afirmar su autoafirmar su autenticidad, como también tiene que ser la preocupación de muchas iglesias luteranas, anglicanas, etcétera, que también continuamente pues están afirmando y reafirmando sus reglamentos internos, ¿verdad? De fe, esto es lo que creemos, ¿no? Y te dan con eso en la cara. No, lo que tenéis que proclamar es que Jesús es el Hijo de Dios, que es el único Señor y que es el único que salva. Esto es lo que tenéis que proclamar, ¿verdad?
Así es.
Vamos a hacer una pausa musical musical y enseguida retomamos nuestra tertulia con Said y nos va a traer esas noticias, esos testimonios de la Iglesia en Argelia.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Necesito más. Quiero decirte cuánto te amo, mi Señor. Te adoro más y más. En tu verdad caminaré y a tus brazos correré. Bajo tus alas estaré. Tu mano tomaré. Me quedaré muy junto a ti, no me importa lo que pueda suceder. ¡Viva! Desesperado estoy buscando de tu amor, te necesito más.
¡Vamos!
Quiero decirte cuánto te amo, mi Señor. Te adoro más y más. En tu verdad caminaré y a tus brazos correré. Bajo tus alas estaré. Tu mano tomaré. Me quedaré muy junto a ti. No me importa lo que pueda suceder.
¡Bajo!
Bajo tus alas estaré. Tu mano tomaré. Me quedaré muy junto a ti. No me importa lo que pueda suceder. Daré, tu mano tomaré.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Pues aquí seguimos en Tertulia compartiendo con vosotros y recordad el teléfono de Onda Paz para que podáis llamarnos si lo deseáis en directo. 93-246-6797, 93-246-6797 y a través del correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. Said Tamut es uno de los coordinadores del Ministerio Árabe en Barcelona.
Crema. Creyentes magrebíes.
Exacto, aquí en Barcelona. Y él está trabajando con el pueblo árabe desde hace... ¿Cuántos años exactamente?
Pues Said, yo conocí al señor en los años 92 y empecé, digamos, un poco más y la inquietud y poder servir a mi pueblo pues desde los años 97.
Y nos traes noticias muy buenas, muy hermosas, me contabas,
de la iglesia
en Argelia. Háblanos de esas buenas nuevas, esas buenas noticias que nos traes de allá del norte de África.
Mira, cada vez que he compartido con muchísimas personas que a veces me preguntan, y luego aparte pues creo que mi trabajo es el comunicar en parte de lo que sucede realmente hoy en Argelia, como ya siendo, digamos, argelino, pues... lo conozco más de lleno. El crecimiento de la iglesia hoy por hoy creo que es muy, muy, digamos, muy notable. Como encontramos iglesias de 450, iglesias de 300, iglesias de 120, iglesias de 180, iglesias de 80 miembros.
Hablamos de un país, Argelia, donde hasta hace poco
evidentemente
esas cifras eran impensables.
Prácticamente impensables, pero sí que creo que es muy importante saber algo, que es el trabajo que se había empezado de hace años, incluso podría decir algunos siglos. Desde los años, creo que el primer misionero desde el occidente que había entrado era Ramón Llull, que en el siglo XII, el siglo XIII, más o menos, y estuvo especialmente en la ciudad de Béjaia, predicando las buenas nuevas, y a partir de ahí pues, no se había escuchado apenas nada, es como que todo estaba sepultado. Es cierto, si empezamos a volver un poco más atrás, el crecimiento, el nacimiento de la iglesia en el norte de África empezó en el primer siglo. De allí pues arrastraremos hasta cuarto, quinto, pero de repente es como un terremoto. Sucedió, pasó, o quizá como las langostas, que vino del oriente, arrasó todo lo que había. ¿Cuáles son las causas, digamos, de la desaparición en aquel entonces de la iglesia? Perdona que estoy saliendo un poco más del sitio.
Para contextualizar.
Pues las causas eran, una de ellas era, como anunciaba el profeta Joel, la falta de vigilancia. La falta de vigilancia, la falta de, digamos, del cuidado de la iglesia, pues le sucedió esto. Otra de ellas, falta de conocimiento. Y otra de ellas creo que es la más grave, que es muy importante, pues los oyentes creyentes que lo puedan tener más en cuenta, es la división. Cuando entró el Islam en el siglo VI, al final del siglo VI, VII, encontró la iglesia dividida. Y allí...
Tierra de cultivo.
Perfecto, tierra de cultivo. Y podemos decir realmente es como las langostas. Las langostas, si bien lo sabemos, cuando entran en un campo, lo dejan desnudo en fracción de minutos, podría decir segundos.
Lo arrasan todo.
Lo arrasan todo porque son miles. Ahora, esto no se ha acabado allí. Han trabajado muchísimas personas en oración, en perseverancia, a pesar de no haber habido fruto. Hoy por hoy, de lo que es todo el trabajo que había hecho, tanto la obra misionera, tanto la radio en su tiempo, y sigue estando hasta ahora la Radio Monte Carlo, y ahora hay varios canales de televisión, gracias a Dios, por vía satélite, esto es otro trabajo también importante. Hoy por hoy la iglesia está cosechando esto. Es una de las razones que estamos encontrando iglesias vivas de 450 que han bautizado el año pasado 50 personas, 54 personas, Pero la misma iglesia, el año pasado que bautizó 54, este verano bautizó 50 personas. En la misma iglesia, junto en estos 50 bautizos, tal como te lo había comentado tiempo atrás, un juez en su tiempo que había juzgado a un hermano hace años, conoció al Señor y se bautizó este verano.
Qué bueno. Tremendo.
¿Cuáles son las razones? Creo que es bien lo podemos de lo que saber más bien de lleno y es digamos se puede palpar cuando digamos una religión, un gobierno, un partido, o llámase como se llame, no llena las necesidades del ser humano. La persona pues busca y Dios dice el que busca haya. Cuando digamos en este caso el Islam no llena, no responde a las necesidades de aquellas
más
personas
profundas.
Más profundas de las personas, ahí son las causas de que ellos, mucha gente están viniendo a Cristo.
Me ha gustado la expresión que has usado, la iglesia en Argelia es una iglesia viva, es decir, hay crecimiento, eso es señal también de que hay vida espiritual.
Evidentemente, ahora, tiene, me gustaría destacar tres características de la iglesia, hoy por hoy. La que ha llevado, digamos, al crecimiento, es la que son las que ha dejado la iglesia que esté, a pesar quizá de algunas oposiciones, y ya lo hemos visto tiempo atrás en la ley,
sí.
Incluso la ley, la nueva ley, que salió, ahora han sacado otra ley, uh-huh. Aparte de este en paralelo. La iglesia tiene tres características, lo que había dicho. Una de ellas es una iglesia que ha aprendido a orar. Ora por cada cosa menos importante que nos puede imaginar, que nos puede, digamos, parecer a nosotros.
Sensibles a la oración.
Perfecto. Es una iglesia sensible a la oración, esa es la palabra. Otra de las características es una iglesia que no conoce el miedo. Se le presentó una oportunidad para compartir lo que Dios había hecho, un individuo, un creyente, lo que Dios había hecho en su vida. Lo hace con total seguridad, con convicción y sin miedo. Otra de las características es una iglesia que cree, que tiene fe, pero no la fe meditada. La fe, digamos, pensada, estudiada. A ver si hago esto, a ver si esto concuerda con esto, uno más uno es dos. No, la simple fe.
La fe sencilla.
La fe sencilla. Esta es una de las, creo que de las características que ha dejado a la iglesia.
Creo que coinciden, Luis, con las características o las cualidades de la iglesia primitiva. En esencia, la oración, la valentía, el denuedo, que nos habla de Hechos de los Apóstoles, y también esa fe sencilla y esa fe genuina.
Así es.
Es interesante. ¿Qué más aspectos hay?
Pues tenemos también otra, la iglesia de Tisiuso, que está digamos, prácticamente al norte de Argel, capital, es en la provincia de donde vengo. Esta iglesia bautizó 50 personas este verano, que es la misma que bautizó 54. Hay otra iglesia en Béjaia, que es la provincia donde Ramón Llull estuvo evangelizando en su tiempo. Está bautizado 80 personas. Tú los conoces, José Pablo Sánchez, lo conoce. A los líderes. Cuando le comenté más bien, él dice, mira Said, qué tremendo. Esto creo que
es
una gran bendición. Y luego tenemos la iglesia de Orán, que es bien conocida, que se ocupa de la formación de líderes, el discipulado, el trabajo del seguimiento. Campamentos de niños, incluso hacen campamentos para niños no cristianos, que los padres son musulmanes y ellos son musulmanes, pero tienen una buena aceptación.
Qué bueno.
Hacen el trabajo también de canales por vía satélite. Toda la gente que llama, porque ellos tienen un teléfono en el canal Vida, en árabe, hay un teléfono que aparece allí, cualquier persona que esté interesado llama al teléfono para hacer una consulta y tal. Pues, ¿qué ha sucedido en febrero de 2007? El hermano que estaba cuidando de las llamadas recibió 800 llamadas.
¿Él solo? ¿No pudo?
Sí. Es una pareja que lo, con un matrimonio. Tremendo, más tremendo. Bien. 800 llamadas. Aquí creo que es más que evidente de que es una muestra de que primero Dios no se hace oídos sordos y Dios no ha olvidado a un pueblo, digamos, quizá para algunos, que es un pueblo inalcanzable. Y al mismo tiempo, Dios no tiene un evangelismo exclusivo, digamos, este sí y el otro no, y el que ya va al más velo quizá no me va a contestar, no me va a responder, no me va a escuchar, y este porque lleva la corbata es intelectual. Vengo a decir de que sí, es un pueblo que ha sido, a pesar de que se ha sido siempre, digamos, sumergido dentro del contexto, digamos, de la religión del país, que es el Islam, a pesar de ello, de lo que es un pueblo que está encontrando al Señor de una forma, creo que, poderosa. Hay otra noticia que quizá algunos que no la conocen, la Iglesia Argelina tiene EPA, que es la Iglesia Protestante Argelina, es formada ya, digamos...
Una institución.
Una institución como la CEREDE, que está cara, es la institución que está cara al gobierno. Es reconocida por el gobierno.
Qué bueno.
Y de lo que es la misma, de lo que esto es un conjunto de iglesias que está formado de 4 o 5 líderes a nivel nacional, están elaborando ahora una página web. Dios mediante, pues la vamos a tener. Otro de los testimonios creo que es muy muy importante. Una chica que vivía en Italia fue al este de Argel, que ha vuelto otra vez al pueblo donde vivía. Esta mujer había llamado a Orán, a la iglesia de Orán, diciendo de que hay 2 familias que están interesadas en entregar sus vidas a Cristo en el mismo pueblo. Familias enteras
quieren escuchar el mensaje.
Quieren escuchar, evangelio. Quieren aceptar más que incluso escuchar. Esto ayer lo recibí de lo que es de uno de los líderes de lo que es de Argelia. Hay otra cosa que es una gran noticia también. Argelia, por la gracia de Dios, pues ha hecho un libro. Este libro se llama Argelia, eres mía, firmada por el Señor, firmada por Dios. Este está, digamos, originalmente está hecho en francés. Está traducido al español, pero lo están revisando. Ahora está revisando Joaquín Niebra. Pronto va a salir, digamos, en las librerías para que los oyentes pueden adquirirlo.
Apreciar
de lo que se está haciendo. El libro, ¿en qué consiste el libro? Habla de varios capítulos. Tiene varios capítulos. Es un libro de 144 páginas. Habla desde la primera iglesia en el norte de África, desde el primer siglo, un poco de historia. Habla de la importancia de la obra misionera, de misioneros que han trabajado arduamente.
Muchos de ellos anónimos.
Perfecto, evidentemente. Que no han podido ver el fruto, pero a pesar de ello han perseverado. Y nos habla también del avivamiento, cómo ha empezado el trabajo en Argelia en estas últimas décadas, desde los años 80, 81, y eran momentos duros. Habla también de la historia, de la vida de la iglesia actual en Argelia, testimonios, y nos habla de cosas también como, en otro capítulo, de las personas que han recibido al Señor en Europa y hoy por hoy son líderes en la iglesia argelina, que creo que también es muy importante esto para que la gente pueda valorar realmente la importancia, quizá la oportunidad que tenemos aquí. Y habla de otras cosas como estas características de la iglesia, cómo avanza la iglesia, cuáles son sus dificultades, pero cómo realmente bajo la gracia del Señor cada día con sencillez de corazón el Señor añadía las personas que han de ser salvos, ¿no? Creo que es muy importante, un libro excelentísimo, no es porque habla de mi país, sino que creo que es, va a edificar, va a hacer, digamos, más que valorar, va otra vez a buscar vías correctas y a romper un poco más de perjuicio en cuanto con la población musulmana. A pesar de todas las barreras, Dios trabaja con barreras o sin barreras.
Te emplazo para que cuando tengas el libro ya preparado, cuando esté listo ese libro, nos lo hagas saber y podamos
evidentemente, presentarlo. Yo estoy intentando y está acabando, bueno, sí, se ha empezado más bien de revisar y pronto pues estoy buscando también un editorial.
Evidentemente. En unos meses esperamos.
Sí, esperamos, Dios mediante.
Circulando. Has hecho alusión antes para cerrar ya este tema, Said. Sobre la legislación nueva que hay en Argelia respecto al culto religioso. ¿En qué se diferencia de la anterior? ¿Se anula la anterior o
yo creo cómo que queda es, la cuestión? Yo creo que es añadido. Añade el interior. No es que sea mejor. Al principio era un poco preocupante. Pero la última noticia que tuve era, cuando tuvieron la de los líderes de EPA, la Iglesia Protestante Argelina, tuvieron reunión entre ellos para valorar un poco más, analizar de lo que es el artículo que había salido. No toca directamente, digamos, a la Iglesia. Lo que temían era que prohibiesen toda clase de culto en un lugar determinado. Al final no era así, sino que en los salones, porque ya sabemos, al haber mucho crecimiento, pues la Iglesia organiza seminarios, organiza conferencias, pero no en las iglesias, sino alquila salones grandes, hoteles, restaurantes. Ahí sí que es un poco más algo complicado en cuanto a la ley. La ley, de lo que es más que restringir, pues necesitas un permiso.
Incluso para reunirte en un hotel.
En un hotel necesitas un permiso y dar todos los nombres de las personas que van a estar. Ahora, este permiso no significa que te lo va a dar, sino que te lo va a dar en algún momento que tú no lo esperes y también te lo puede denegar.
Sí.
O sea, es un...
Bueno, por eso son valientes.
Evidentemente, no lo dudo.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, Said, para...
Aparte, pues tenemos de lo que es el trabajo de Crema, ya tenemos la página web.
Creyentes Magrebíes, Crema.
Crema es líderes, crema.com. Líderescrema.com.
Correcto. Está en castellano también.
Esto está en castellano ya, líderescrema.com. Y me pidiste que mencionase un poco más el trabajo de la Iglesia Árabe que de Barcelona. Sí. Pues hay de lo que muy buenas noticias, a pesar de que no hay unas conversiones, digamos, que hemos visto así directamente, pero sí que hay una gran, muy buena aceptación y sensibilización en cuanto a con la población musulmana. En cuanto a las buenas nuevas.
Se muestran receptivos,
hay una aceptación. Han salido todos estas semanas atrás a evangelizar en la calle, pues los resultados creo que son mejores que el año pasado y los años anteriores. Y esto pues no tiene otra explicación que lo podemos decir que solamente porque han habido muchas personas que han estado orando por ello.
Así es, la oración tiene mucho poder. Sigamos orando, hermanos, por los creyentes árabes, tanto en Cataluña como en toda España y, por supuesto, en África y en otras latitudes donde sabemos que hay mucho pueblo de Dios todavía. Nos ha contado de primera mano, en primera persona, Said, estas noticias desde la Iglesia en Argelia. Y vamos a continuar con vosotros compartiendo otras noticias, pero antes vamos a hacer esa pequeña pausa musical que Grace ya nos pone y enseguida volvemos con la cultura, la tertulia cultural enfocada desde el punto de vista bíblico, como siempre, aquí en Tertulia.
Esa voz, esa canción, se lo dices a él.
Estoy aquí esperándote cada madrugada. madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, tu fragancia mi ser. Respiro para ti. Eres la fuente.
Esa sed que tenemos a Él, se oye tu voz.
Estoy aquí esperándote cada madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Oh, oh. Tú me hallaste.
Sus brazos con nosotros al cielo y da gracias por ese amor eterno, amor que no tiene fin, que me halló, que me compró, amor que me levantó.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Y este era uno de los temas musicales del último trabajo de Danilo Montero, que se titula precisamente Tu Amor. Un trabajo musical también muy interesante del adorador, de cantante y músico Danilo Montero. Pues tenemos más noticias, Luis, noticias que nos gustan porque tienen que ver con la cultura. Aunque es algo que no está tampoco muy extendido en algunos sectores de la población, ¿verdad? El tema de la cultura no es que suene... No,
hombre, sí, la gente ve los concursos de la tele.
Bueno, le gustan.
Los programas de otras cotilleos y todo eso. Eso es muy cultural,
sí.
Hombre, eso enriquece al ser humano.
Pues bueno, haciendo quizá hincapié en un libro que quizás sí que está muy extendido en distintos públicos, sobre todo infantiles y juveniles, el tema de Harry Potter, pues no es ni mucho menos con la intención de hacer publicidad, porque eso ya se encargan otras compañías, sino recordar que se va a publicar el último libro de la serie Harry Potter and the Deathly Hallows, un libro que, bueno, que ya está a partir del sábado en venta y bueno, que espera que sea también un... Uh-huh. Un récord de ventas.
Amén.
Es impresionante. Sí. Lo único es, ya lo hemos tratado aquí en alguna ocasión, es lo controvertido del contenido de estos libros. Yo particularmente pues no me muestro partidario de la lectura de estas novelas, aunque tampoco voy a decir que el que la lea va a estar condenado o va a ir al purgatorio, ¿no?
Ni mucho menos,
¿no? No, en absoluto. Yo creo que hay que saber discernir y cada cual pues con madurez interpretar, ¿no? ¿A vosotros qué os parece? Hay una guía que ha editado la Iglesia Anglicana que dice, usa estas palabras: los libros del mago Harry habían sido duramente criticados por los evangélicos por hacer atractiva la brujería y las ciencias ocultas, que para mí esa es mi opinión también. Sin embargo, el reverendo John Pritchard, un anglicano, un obispo en la ciudad de Oxford y uno de los máximos prelados de la Iglesia de Inglaterra, declaró que Jesucristo solía utilizar las narraciones para dialogar con sus seguidores y desafiaba a sus oyentes. Yo no sé si el paralelismo justamente es muy exacto. ¿Qué os parece el tema de Harry Potter nuevamente?
Si es indicado, no lo sé, pero que no sorprende viniendo de un alto prelado anglicano. Y algunos de ellos en el pasado y en el presente han estado bastante cerca del ocultismo, o sea, por mucho cuello duro que lleven. Yo no hablo de este señor en concreto, ¿no? Pero que el anglicanismo hoy día, hablo de la cuestión intelectual dentro del anglicanismo, es un saco muy grande, como el catolicismo romano, dentro del cual cabe casi todo. Y uno puede encontrar en revistas anglicanas especializadas en teología afirmaciones acerca de la Biblia o de Jesucristo que son sencillamente blasfemas desde el punto de vista ortodoxo. Esto quizás la gente, bueno, que no es tan alto. Yo como me gusta, o sea, estoy haciendo un poco de la literatura especializada y me gusta, y procuro, bueno, estar un poco al día, pues conozco esto. Entonces no me sorprende que un alto prelado anglicano haga estas declaraciones. De todas formas, son discutibles, porque claro que Jesucristo utilizaba el mashal, o sea, el relato, el cuento, en hebreo, la parábola, para ejemplificar verdades espirituales. Pero Jesucristo, no sé si a este señor se le ha olvidado un detalle bastante importante, que es que Jesús hablaba del reino de Dios. Así. Del amor del Padre Celestial.
Ahí está.
Es un pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño entre comillas. Ahí está y los libros de Harry Potter, hasta el momento que yo sepa, no hablan de esto. No. Hablan de otra cosa.
Sí.
¿Cuál es después, como ahí? Cuestión literaria y sí, tal, también sí. Habría mucho que hablar. Que yo creo que más que un peligro para las almas de las personas, es una pérdida de tiempo. Yo antes de leer Harry Potter, o sea, tengo una lista de libros que me moriré no los habré leído. Y no habré salido de los clásicos.
Pero el hecho de que Harry Potter induzca, por lo menos despierte el interés en los más pequeños. Pensemos en la mente infantil, no en la de Luis, que Luis tenía casi 60 años.
Sí.
En definitiva.
56.
Bueno, pero ya casi 60. En definitiva, un niño sensible, susceptible de ser influido por estas creencias, ¿no?
¿Qué opinas? Sí, realmente es, a veces es lamentable. Yo leería un libro, desde luego, como Harry, del libro de Harry Potter, a lo mejor seguro que no, porque sobre todo cuando hay estas afirmaciones, yo recomendaría de lo que sea la persona, pues que lea un libro que le pueda, digamos, traer, que le pueda llevar a un buen puerto. ¿Un buen puerto qué significa? Si no trae, digamos, algo que edifica su vida, que instruye, que lo lleva realmente cada vez, digamos, más a una mano más segura, sino no ir en las fantasías, porque hoy por hoy pues hay muchos cuentos, en árabe también hay un montón de libros que hablan de muchas, de lo que es tanto de las alfombras voladoras,
Aladino,
desde allí y ya está,
Alibaba,
o algo semejante. Sí, son libros que está bien quizá para pasar un tiempo. Ahora, pasar un tiempo con un libro de esta categoría, o leer un libro que pueda traer realmente algo de veras bueno para ti, yo me quedo con...
Lo que desde luego hay detrás de todo esto es una campaña de gran marketing, de telemarketing y como queramos llamarlo, y sin duda alguna que hay otros intereses que priman aquí por encima de los culturales.
Sin duda.
Porque
sin
como
duda.
Decía Luis, yo creo que Harry Potter de cultural tiene poco, ¿no? Más bien de...
Por mí puede publicar 10 partes más, quiero decir que no tendrá ningún problema, puede publicar todas las partes que quiera. Como he dicho, antes se me ocurren 100.000 libros para leer antes que Harry Potter o otros... centollos que hay por ahí, ¿no?
Y escuché incluso unas declaraciones de uno de los protagonistas de la película, de la última película.
Sí, sí, la última película.
Que es, decía que justamente se incluían imágenes tan violentas que no, él mismo, el protagonista, no sabía si era conveniente para niños de determinadas edades. Porque había escenas violentas, imágenes que realmente pues pueden infundir mucho miedo, ¿no? Había incluso esta opinión de uno de los protagonistas de la película. O sea que yo no sé, el tema de Harry Potter es una cuestión para que los padres lo mediten, lo recapaciten bien antes de ofrecer a sus hijos esa lectura. Como dice Luis y también Said, hay otras alternativas que podemos presentar mucho más instructivas, ¿verdad? Y por supuesto, todo lo que sea inducir al ocultismo o inducir o poner inquietud, despertar esa inquietud en los pequeños para la brujería, la hechicería y todo esto, pues creemos que es, cuando menos, muy, muy delicado. Muy bien, pasamos a otro capítulo, si os parece, en la actualidad cultural. Hablamos de una película que está todavía en cartelera para aquellos que no la han visto. Yo todavía no he podido hacerlo, no he tenido ocasión, pero sí que he visto varias ocasiones el tráiler. Y además, otros hermanos que lo han visto me han dado una opinión sobre ella muy, muy positiva. Es la película El final del espíritu.
Yo sí, no la he visto. Sí que lo he visto en los carteles, sí, ha llegado a las iglesias.
Así es. Únicamente decir que solamente se emite en algunas salas de cine, no en todas. Aquí en Barcelona capital, pues hay, no sé si son tres salas que la emiten, en Sant Boi, en el Cornellà, me parece, o el Prat, en Hospitalet, también en Sabadell, perdón, en Terrassa, en Sabadell no se emite, que esa es una de las cuestiones que tampoco entendía. Sabadell es una ciudad grande.
Sí, evidentemente.
Y no han adquirido esta película, las salas. Pero tú, Luis, ¿has ido a verla?
No la he visto, no.
Bueno, es una película interesante. Sí. Justamente es de la misma distribuidora, Karma Films, que distribuyó la película Lutero, que creo que esa sí la has visto.
Sí, la he visto, sí. Preciosa, en versión original, que vale la pena.
Pues nada, que sepan nuestros oyentes que está ahí, que es una película que merece la pena ver, totalmente apta para los públicos de todas las edades, porque incluso en el que los niños incluso vean cómo los misioneros sufren por causa del evangelio, que es una realidad.
Sí,
que los cristianos son perseguidos, pues esto es algo también que puede sensibilizar la vida de los niños, porque a veces los niños, es interesante esta dicotomía que hacemos, este uso que hacemos. No quiero que mi hijo vea una película que es muy fuerte y luego le dejan ver Harry Potter, por ejemplo.
De veras que sí.
Que es paradójico, sí. Que es una película totalmente extra cristiana, por no decir anticristiana, ¿no? Por el tema de la brujería. Muy bien. Tenemos otra asignatura pendiente, la de educación para la ciudadanía. Pasamos página, Luis. Una asignatura que trae cola, ¿no? No sé si has tenido ocasión de tener en tus manos algún libro de educación para la ciudadanía.
No.
Yo tuve el de Editorial Santillana, concretamente. Quizá es uno de los más suaves, es uno de los que trata, por ejemplo, aquí en un artículo que publica Hace Press también, habla de que aborda temas de manera indirecta, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la lucha contra la discriminación por motivos de condición u orientación sexual, ¿verdad? Pero no entra en profundidad, como sí que hace, por ejemplo, la editorial Octaedro, que describe, dedica 150 páginas a la sexualidad. 150 páginas a la sexualidad.
Impresionante.
O sea, es un manual de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, recoge diversos métodos anticonceptivos y, en cuanto a la homosexualidad, relata la represión sufrida históricamente por este colectivo por parte de instituciones y poderes como la Iglesia Católica. Así que, bueno, sería cuestión de que los padres tomaran ese manual que tienen sus hijos en esta asignatura y si tienen que objetar.
Evidentemente, pues, por lo menos.
Esta obsesión con el sexo de este manual que dices tú me recuerda a la misma obsesión que se observa en el cine español, ¿no? Es una manifestación más, ¿no? De la, la, no sé, esta imagen enfermiza,
de lo que abunda,
¿no? Y lo que abunda, ¿no? Sí, está, en fin, está casi este monotema, ¿no? De las películas españolas, ¿no? Y después se pregunta a algunos empresarios del cine por qué la gente no va a ver películas españolas. Hombre, pues ¿por qué no interesan? Porque pues los temas siempre son los mismos.
Sí.
La posguerra, o sea, la posguerra civil, que ya es un tema que está un poquito sobado, reconozcámoslo.
Está muy bien.
El triángulo amoroso, o el sexo, o gente, siempre salen unos tipos súper marginales, ¿no? Delincuentes, kinkies, drogadictos, yonkis. Y bueno, está bien, o sea, existe, pero creo que para hacer cine hay muchos temas más, no solo estos. Y el cine español, por lo menos hasta tiempos bastante recientes, se ha alimentado de una, casi siempre de esta temática, es verdad. Aparte que el lenguaje, en muchas de ellas, el lenguaje es sencillamente ofensivo, no ya solo para la moral, sino para la inteligencia. Pero una película española, aunque no sepas que es española, yo creo que con 10 minutos de visionado o de escucharla mejor, ya sabes que es española, porque a los 5 minutos ya has oído 500 tacos.
Sí.
Es cierto.
Ya se han oído, sí. Entonces parece como. Es un poco pueril, porque parece que hay directores que todavía quieren impresionar a la audiencia con tacos, ¿no? O con una señora que sale desnuda por ahí sin venir a cuento y dices, bueno, pues esto que, ¿por qué? Ahora me quieren impresionar con la avanzada que es España, que sale gente desnuda en el cine. Pues esto ya pasaba en los años 30 en Estados Unidos, eso es un avance. Pero es que hasta ahora, no, realmente Said se ríe. Pero hay mucho de esto. O sea, muchas películas son un insulto a la inteligencia. Son aburridas, son un peñazo, porque intentan transmitir demasiado mensaje teológico.
Y he visto
yo al cine no voy para que me adoctrinen, voy a pasar un ratito.
Perfecto,
detenido.
que sí.
A no ser que sea un documental que declaradamente habla de ecología y tal, bueno, yo sé lo que voy a ver, pero cuando voy a ver una película, sea de acción o lo que sea, no voy a que me laven el cerebro.
Por eso creemos que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no sabemos en qué va a contribuir para beneficiar a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, ¿no? En este enfoque de la sexualidad o otras cuestiones delicadas, ¿no? Yo, como os digo, tuve en mis manos un ejemplar de la editorial Santillana. El libro en sí no tiene nada de excesivo. Si
no
queremos.
Tiene.
Lo único es la interpretación que luego el profesor quiere hacer, o la extensión o el desarrollo de los puntos, sobre todo en las aulas de los colegios públicos. Que el profesor tendrá una interpretación determinada de ese texto y lo desarrollará en base a su opinión, que es lo que pasa también, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y eso se extiende también en las aulas. En cambio, si uno va a un colegio cristiano, pues a lo mejor esa misma asignatura se puede dar de otra manera. En fin, que vamos a ver qué pasa. El hecho es que hay ya más de 7.500 personas que han mostrado de manera expresa su rechazo a la asignatura y van a objetar a Educación para la Ciudadanía, es decir, que no van a permitir que sus hijos den esa asignatura. Y se preguntan unos, ¿por qué no se puede cambiar un real decreto para ofrecer una alternativa a las aproximadamente 7.500 personas que han mostrado de manera expresa su rechazo a la asignatura cuando se ha cambiado el Código Civil para atender las necesidades de 4.574 parejas homosexuales, que han sido las parejas que han ejercido el derecho a casarse desde que entró en vigor la reforma del Código Civil? Bien, es una cuestión que queda ahí y que también se plantea en ACPRES y en el diario La Razón. Vamos a continuar. No sé si tú quieres, Said, dar tu opinión al respecto de esta asignatura. ¿Cómo la ves?
Sinceramente creo que es algo, algunos la otra vez estaban hablando sobre digamos los países desarrollados, los menos desarrollados, y salió un señor evidentemente de aquí y le estaba diciendo creo que a una mujer de Latinoamérica, estaba dando a conocer de que, bueno, no, es que vosotros no sois países desarrollados, nosotros hemos avanzado. Ahora, en algunas áreas quizás sí que es cierto, el Occidente ha avanzado, pero en muchas de ellas, sobre todo el último que acabas de mencionar, digamos la orientación sexual es como
un retroceso.
Es un retroceso. Esto, el ¿cómo lo ve el mundo, digamos, el sobre todo de lo que es el mundo que no es el Occidente?
Es un rasgo que no tiene ninguno de los animales.
Sí, y también en cuanto a lo que se está hablando, por ejemplo, vemos que el hombre es un ser racional, que razona. En cambio, los animales vemos que no, ¿verdad? Y desgraciadamente ya vemos ahí en el huerto de Edén quién hizo caer a Adán y a Eva, que fue el diablo, Satanás, ¿verdad? Y hace todo al revés. Y eso lo podemos ver en el día de hoy, como hay, por ejemplo, parejas, hay personas que actúan de manera irracional, no razonando como persona, sino de una manera irracional y haciendo cosas ilógicas, cosas que están fuera de las cosas naturales, establecidas ya, puestas ahí, vemos como está ahí y es lo mismo que le dijo, seréis semejantes a Dios y seréis como Dios, etcétera, etcétera. Es una dependencia total de Dios y lo estamos viendo en el día de hoy a través de la historia y todo.
Algo que también nos distingue de los animales, por supuesto, es la inmortalidad. Luis, ¿qué podemos decir esto rápidamente sobre el tema de la inmortalidad? Esa capacidad de ser inmortales, los únicos seres de la creación que somos inmortales, los seres humanos.
Lo que pasa es que esto, así como algunas de las cosas que has dicho hasta ahora son tangibles, o de la inteligencia, o el lenguaje, o el amor, o el odio, a esto un incrédulo podría decir que eso está por ver, ¿no? Claro, bueno, la inmortalidad aún no lo vemos y alguien podría decir, bueno, yo no sé si es verdad.
Pero bueno, pero nosotros creemos en la palabra de Dios.
Claro, ¿no? La inmortalidad. Sí, esa es una de las características del ser humano, la inmortalidad. Por lo menos la Biblia nos promete vida eterna, ¿no?
Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, evidentemente Dios es inmortal. Nosotros los seres humanos también somos inmortales.
Claro. Dice la palabra en Eclesiastés que el polvo, que somos creados del polvo, pero el polvo volverá a la tierra, pero el espíritu dice que volverá
a Dios
otra vez.
Que lo dio.
Sí, sí.
Sí, y esto tengamos en cuenta que la inmortalidad es una característica de todo ser humano, sea creyente o no. Pero si vamos a Apocalipsis, ahí no está hablando de aquellos que rechazan el plan de Dios, es decir, de lo que se está hablando. Del plan que tiene Dios para el ser humano, no el plan que tiene el hombre para Dios, que esto es muy distinto, porque a fin de cuentas nosotros somos hombres y Dios es Dios. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Debemos de tener esto bien en cuenta, porque en el día de hoy ha llegado el orgullo y la presunción del hombre hasta tal extremo que se cree que Dios va a depender de él, y es un error tremendo, ¿verdad? Y entonces vemos ahí en Apocalipsis aquellos que rechazan este plan, que hay una segunda muerte que no habla. Y esa segunda muerte significa nada más y nada menos que toda la eternidad separados de Dios.
Todo ser humano es inmortal, lo que cambia es el destino que uno va a tener después de morir,
¿verdad? No así aquellos que han aceptado a Cristo y quieren ser la imagen y la semejanza de Cristo y obedecen la palabra de Dios.
Y también hay un versículo que dice, unos serán para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto uno como el otro tiene eternidad. Uno para vida, pero otro para muerte. Uno para estar con Dios y otro para estar eternamente separado
muertos,
de Dios.
Exactamente. Muerte eterna.
Muerte espiritual, completamente.
Muy bien, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito con cada ser humano, con cada persona. Como después también ahora, a continuación, estaremos hablando, Él nos ha dado un libre albedrío. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos libres también, así como Dios también es libre. Y naturalmente, el Señor tiene ese plan para cada vida que quiera escoger seguirle y vivir con Él. Escuchamos esta hermosa canción.
Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré. Aunque quizá no pueda entender, en mi senda te reconoceré. Yo no necesito de el plan, yo no necesito de el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad.
dolor me presionara, yo no desmayaré. Mi fe se fortalecerá, aunque yo tupla, yo no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia. En cuanto a la imagen moral de Dios en el hombre, recuerda que el tema de esta ocasión es el hombre, imagen y semejanza de Dios. Decía que en cuanto a la imagen moral de Dios en el hombre, el concepto bíblico de la imagen de Dios en las personas, pues viene dado por una naturaleza especial que tenemos los seres humanos. Una naturaleza moral, intelectual y también espiritual. Esa es la imagen que Dios ha imprimido en nosotros. Es decir, es la imagen de Dios en la persona humana. Algo que somos. Algo que tiene que ver con lo que es intrínseco en el hombre. Con lo que somos, no con lo que tenemos o con lo que hacemos. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de un nuevo hombre. Tenemos que vestirnos de un nuevo hombre, María.
Amén. Bueno, como vemos que el hombre cayó, sabemos que al caer perdió su dignidad, la primera dignidad que Dios le dio realmente al desobedecer a Dios, ¿no? Entonces, para que el hombre pueda volver nuevamente, tenemos que renovarnos, ¿eh? Tiene que haber un renuevo en nuestro interior. Primeramente, bueno, voy a dejar unos versículos que tenía, pero una de las cosas que tenemos que hacer realmente es como nos dice en Efesios 4, tú lo acabas de decir, del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Fijaros el final. Y revestíos del nuevo hombre creado según Dios.
En la justicia y santidad de la verdad.
Exactamente.
Sí, es un versículo clave para comprender lo que Dios quiere hacer con el hombre. Manolo, el Señor quiere hacer un nuevo hombre, quiere reimplantar la imagen de Dios que quizá en cierto sentido se había deteriorado, se había estropeado, pero no va a salir vencedor Satanás, ¿verdad? Que fue el que hizo que el hombre tropezara.
Claro que no, porque si nos damos cuenta ya en la tentación que tuvo el Señor Jesús allá en el desierto, si como hemos leído al principio allá en Génesis, en la creación, el Señor, el mandato que le da es que subyugara toda la tierra y se enseñoreara de ella. Y luego vemos allí que al Señor Jesús, una de las tentaciones que le hace, que dice: si postrado hasta mí me adorares, dice, porque míos son los reinos, a mí me han sido dados. ¿Quién se lo ha dado? No se lo ha dado Dios, se lo ha dado precisamente el hombre. El hombre es el que se lo ha dado. Es por eso que la Biblia le llama a Satanás, el diablo, le llama con letra minúscula, le llama el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre que está alejado de Dios, todas las cosas espirituales es, entre comillas, ahí está, Satanás, el que está gobernando y dirigiendo todas las áreas de ese hombre que anda, como nos dice la palabra, que el mundo anda en oscuridad, es decir, sin entendimiento, come, trabaja, trata de pasar la vida mejor y se le van pasando los años, se muere y se ha acabado. y ya está, y nada más. Y tengamos en cuenta que el diablo precisamente lo que quiere es la destrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque odia todo lo que es de Dios. Y recordemos que lo sumo, lo máximo de la creación, la corona de la creación, vemos que Dios hace ahí un apartado, ¿verdad? Y dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Imagínate el golpe que le dio al otro cuando estaba allí viendo aquello y estaría pensando, bueno, ¿y yo qué?
Es que ni siquiera los ángeles han sido creados en claro, imagen y semejanza de Dios, los ángeles.
Imagínate si no odia, imagínate claro. Si no odia. Por eso él trata siempre de poner en la mente de cualquier persona de, no, esto es que pasa, no, la Biblia es un libro más, no tiene importancia, sí, pero el odio está ahí y el orgullo que está ahí, pero antes que el odio y antes que el orgullo está el amor de Dios en la palabra, en su palabra, extendiendo esa mano de amor y de misericordia para que el hombre se reconcilie aquí en la tierra, no allá en el cielo, porque allá en el cielo no se va a reconciliar, tiene que ser aquí. Y hay muchas personas que piensan y dicen, bueno, pues luego cuando me muera, y si tengo que hablar con Dios, pues ya veremos.
O el purgatorio.
Pero ya veremos. Entonces, cabe hacerle, yo siempre le digo
purgatorio
lo mismo.
Purgatorio no hay, según la Biblia no hay purgatorio ninguno.
No, es un invento humano. Uh-huh. Entonces, si tenemos que ajustar las cuentas allí, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para qué se dejó prender por nosotros? ¿Para qué se dejó crucificar siendo Dios? ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuentas con él aquí. Uh-huh.
Hoy es día de salvación, es lo que dice la palabra del Señor. En Colosenses 3:10 también dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que renovarnos. Ángel, incluso los paganos más grandes de la tierra, que no tienen conocimiento de la ley escrita de Dios, incluso las tribus esas indígenas que puedan haber en algún lugar recóndito de la tierra, allí por el Amazonas, personas que no han escuchado nunca de la ley de Dios, la ley escrita del Señor, de la Biblia, de la palabra, tienen ellos una ley moral escrita en sus corazones, una ley moral grabada en sus corazones, ¿verdad?
Yo creo que sí, que hay una conciencia que es la que le también le no sé ahora me sale la palabra
que redarguye
a ellos. Tenemos una conciencia y ellos tienen que vivir también conforme a la conciencia, a lo que les dicta, y saben lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios nos creó a imagen de Dios, a imagen y semejanza, y también sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, que eso es también ser a imagen de Dios.
Exactamente.
Nos ha dado capacidad
de distinguir y escoger.
Y escoger, no solo de distinguir, sino de escoger. Tú sabes lo que te conviene, lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que pasa que a veces siempre queremos coger lo malo que no sé, nos atrae, lo malo nos atrae por el pecado, porque claro, como el pecado fue el que tomó lugar en nosotros, desobedecimos y el pecado pasó a nosotros también, entonces el hombre lo que le atrae siempre es las cosas más sencillas.
Lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que todas las personas tienen una grabación ahí en el corazón, una ley moral de Dios, ¿verdad? Y hay capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, como ha dicho Ángel. Y también, no solamente a través del intelecto, tener capacidad de distinguir, sino a través de la voluntad, capacidad de escoger, cosa que los animales en ninguna de manera tienen, ¿verdad? El hombre ha sido afectado, Luis, en su imagen, ha sido afectado en la caída, la imagen de Dios, pero esa imagen de Dios no ha sido erradicada, no ha sido quitada, ¿verdad? A pesar de la caída del hombre, del tropiezo, Dios no quitó su imagen del hombre.
Así es. Y podemos verlo en el mismo libro de Génesis, vemos cómo a pesar de la caída, vemos las consecuencias terribles de la caída. Por otro lado, porque vemos que el hombre, después de enfrentarse con Dios, el siguiente capítulo es que el hombre se enfrenta con el hombre. Vemos el primer homicidio, ¿verdad?, de Caín contra Abel, una consecuencia de la caída. Pero como tú decías, es hermoso ver cómo a pesar de la caída, en ese hombre deteriorado, apartado,